Diga este culto al nombre del Señor esta mañana, donde mi invitado especial, oh Dios, es usted, Señor, quien se lleva todo honor y toda gloria y toda honra, Señor, por ti, Dios mío, Señor. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a los hermanos, Señor, que está tratado con usted, Señor. Te pedimos, oh Dios, que lo diga a su Espíritu, Señor. Señor, te pedimos que bendiga a todos esta mañana. Y también te pedimos que nos abrace en tu corazón, Señor, para poder participar esta mañana. Sí, también te pedimos que bendigamos a los santuarios, a las iglesias que están unidas esta mañana, Señor, también. Alabanza también, Señor, alabanza, Señor. Pedimos que bendigamos, oh Dios, la iglesia sultana, Señor. También te pedimos por los predicadores, Señor, que bendigas también a ellos, oh Dios. Sí, también te pedimos también que bendigas a la iglesia, Señor, para este Señor. Bendice, Señor, esta congregación, Señor. Así también te pedimos, Señor, que bendigas, oh Dios, a aquella iglesia, Señor, que también quiera venir esta mañana, Señor, San Agustín, oh Dios. Te pedimos que bendices para esta congregación, Señor. Te pedimos esta mañana para el santo que lo bendigas, oh Dios, de la manera para el santo que ellos pueden poder conocer al Señor, tal y como está este Señor. Te pedimos que nos dé la gracia para la autoridad. Te pedimos a todos. Amén.
Amén. Que Dios nos bendiga a todos, a todas, hermanos, hermanas, a las amistades que también nos escuchan, a quienes llegamos a través de este sonido. También el mensaje pues sea de mucha bendición para ellos, para ellas. Y también para aquellos hermanos que por alguna razón estén estorbados de salud, estén enfermos. También suplicamos al Señor sus bendiciones y al mismo tiempo que sean fortalecidos, ¿verdad?, en su salud física. Hermanos, el día de hoy es el último domingo ya del mes de julio y estamos estudiando el tema general, la historia de los hebreos, el tiempo de la clase, tiempo del estudio de la palabra. Y el día de hoy vamos a estar meditando en algo que se llama el origen de las naciones. Y hemos de recordar tal vez que en la historia del pueblo de Dios han habido varios periodos o eras, y estábamos hablando del periodo antediluviano, antes del diluvio, y ya vimos lo que pasó el diluvio y la causa por la que el diluvio se dio. La palabra de Dios nos dice que se salvaron únicamente ocho personas, y la iglesia ha sido puesta en este tiempo para anunciar que nuevamente el mundo está por terminarse, que el mundo está por llegar a su fin, que la tierra está convulsionada como en aquel tiempo del patriarca Noé, convulsionada en la violencia, convulsionada en la pérdida de valores en las vidas de las personas. Y nosotros tenemos que meditar muy bien. Dice la Biblia, y le voy a compartir así un texto que usted lo debe conocer muy bien. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia gentil, le dice estas palabras: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos. Y la prueba de ello es que miramos nuestro entorno y nos damos cuenta de eso. El Señor dice que Él vio la violencia con la que la gente actuó antes del diluvio y no pudo soportarlo más. Subió hasta su presencia la amargura del pecado, la violencia, y ordenó la destrucción de todo ser viviente que habitaba sobre la tierra. Hoy nos encontramos al capítulo 9 en adelante, cuando Dios hace un pacto con el ser humano. Y dice, libro del Génesis capítulo 9, versículo 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Amén. Aquí Dios hace una promesa a una familia de humanos, a una familia que tenía 8 personas, un padre, una madre, luego 3 hijos y también sus esposas ahí. Y el Señor hace esa promesa de no volver a destruir la tierra con agua, pero especifica que no va a ser destruida con agua. Pero quiero aclarar eso, porque en la era cristiana, que es donde ya nosotros vivimos, hay una promesa de parte de Dios que la tierra va a ser destruida con fuego y azufre que cae del cielo en forma de lluvia. Caerá sobre la tierra y destruirá todo lo que existe. Si usted lo cree o no, eso carece de importancia o de relevancia, porque el hecho de que usted lo crea o no lo crea no significa que no va a ocurrir. Es así, es simple eso. La persona puede creerlo o puede no creerlo. La realidad es que la palabra de Dios se cumple y se ha venido cumpliendo palabra por palabra en nuestras vidas. Nosotros miramos aquí en la Escritura y miramos cómo pues Dios comenzó a bendecir. Dice la Biblia que Dios había mirado a Noé como un varón justo, como un varón perfecto en sus generaciones. Y a partir de ahí, el Señor le da una orden. Mire conmigo, amén, ¿está conmigo? Capítulo 9 del libro del Génesis, versículo 1. Dice la Biblia: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y llenad la tierra. Amén. ¿Lo leyó conmigo? ¿Cómo le dijo el Señor a Noé y a sus hijos? Fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra. La tierra había quedado, hermano. ¿Cómo había quedado la tierra? Había quedado sola, quedado destruida, todo comenzaba a restaurarse de nuevo. Habían 8 personas. Y dice el Señor: vaya, de estas 8 personas quiero que se llene toda la tierra. Y usted me pregunta, hermano, ¿y de dónde salieron los japonesitos? ¿De ahí? Hermano, ¿y los de allá, los anglosajones? Pues de ahí. Hermano, ¿y dónde salimos nosotros así? Pues de ahí. ¿Y los inditos que dicen que vivieron en esta tierra? Pues de ahí. Yo le voy a explicar, porque aquí es donde se da origen a las naciones. Porque todo el mundo antiguo, ¿qué le pasó al mundo antiguo? A toda la generación que venía, los miles y miles de personas que habían, ¿qué les pasó? Fueron destruidos completamente. ¿Está conmigo o no? Espero que no se me duerman esto. Es importante estar despierto. Mire qué bonito es esto. A veces es difícil de entender. Como dice la Biblia, hay cosas que son fáciles de entender y son difíciles de explicar. Y otras que son difíciles de explicar, pero que son fáciles de entender. Las entendemos perfecto, no hay problema. El Señor les dijo también al ser humano, miren, en el versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Amén. Usted dirá, hermano, ¿y por qué nosotros somos tan pequeños? ¿Y por qué logramos dominar los elefantes? ¿O dominamos los leones, tigres? ¿Dominamos las reses, los bueyes? ¿Son más grandes que nosotros y más fuertes? La Escritura dice que fue Dios el que puso en el ser humano, en nosotros, que hubiera temor. Mire, el temor y el miedo de vosotros, o sea, de nosotros, estará sobre todo animal. Por eso es que los animales nos respetan o nos temen a nosotros, porque Dios lo puso. No porque nosotros seamos superiores o más fuertes que ellos, no somos más fuertes. Amén. Es porque Dios puso eso ya. Bueno, entendido ese punto, usted sabe, usted y yo sabemos que Noé tuvo 3 hijos. Amén. Yo quiero aclararle aquí unos puntos que a usted le van a parecer bien machistas o bien fuertes. Yo, pues no sé, hay gente que a veces se ofende con la palabra de Dios. No sé si usted es una de las personas que se ofende con la palabra. Si es así, lo siento mucho. Porque si alguna queja o reclamo es con Dios, aquí su servidor se aparta, se hace a un ladito y pues es con Dios, ¿verdad? Dios. Hermano, ¿a qué se refiere? Ah, yo le voy a preguntar algo. Voy a hacer 2 preguntas ahorita. Mire cómo es. ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? Y usted me dice, Sem, Cam y Jafet. Pero ahora va la siguiente. ¿Cómo se llamaba la esposa de Noé? Y de repente dice, hermano, no sé. Mire qué curioso, no sé. No, no sabe porque no está escrito. No dice. ¿Y sabe por qué? Aquí es donde comienza, se llama la era patriarcal. Y todavía entramos a la edad patriarcal. Y se llama patriarcal porque mandan los hombres, porque predominan los hombres. Las mujeres no son mencionadas en ninguna parte. De hecho, usted no va a encontrar cómo se llamaban las hijas de Adán, o cómo se llamaban, ¿qué?, las hijas de Set, o las hijas de Het, o cómo se llamaban. No existen las generaciones femeninas. Hermano, ¿y por qué? ¿Se acuerda de la maldición del Edén? ¿Se acuerda cuál fue el castigo para la mujer? ¿Se acuerda? Cuando el Señor le dijo, por cuanto esto hiciste, aumentaré los dolores en tus preñeces. Con dolor parirás los hijos. Tu deseo será para tu marido, o lo que tú deseabas será para tu marido, y él será tu amo y señor. Y ese fue un castigo que vino de parte de Dios para la mujer. Ah, pero eso es machismo, eso es, reclámele a Dios. Cualquier queja le digo es con Dios, ya con uno no, porque el Dios lo designó así. Y entra esto, la edad patriarcal. Y nosotros miramos aquí y decimos, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Rápido, Sem, Cam y Jafet. Hermano, ¿y Noé no tuvo hijas? Probablemente sí. Pero yo no lo leo acá. Y como no lo leo, no podemos inventarnos, ¿verdad, hermano? Amén. No podemos ir a inventarnos ahí y decir, tuvieron así. Tampoco, no podemos. Y entonces venimos y viene, y para confirmar esta tesis, hermano, porque estamos en una tesis, pero estamos probando algo. ¿Usted sabe cómo se llamaban las esposas de Sem, Cam y Jafet? Las esposas de ellos tenían ahí sus mujeres. Tampoco aparece, ¿verdad? Hermano, ¿y por qué sería que Dios, y me dirá usted, no lo consideró importante? Ah, porque la mujer estaba bajo castigo. Y es un castigo que permanece para siempre, no es un castigo que le dio solo a Eva en aquel momentito y ahí con ella se acabó todo. No, 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 no. Eso perdura para siempre y por siempre. ¿Cuándo va a dejar de tener dolores la mujer al parir? Nunca. Nunca. ¿Cuándo va a ser que el hombre va a salir embarazado y va a ser él que va a parir los hijos? Tampoco. Hay una ley y Dios la puso en la mujer, no la puso en el hombre. Al hombre le puso otra ley. Usted ya sabe cuál es. Pero aquí encontramos esto. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lea conmigo, por favor. Versículo 18 y 19. ¿Está leyendo conmigo? Génesis 9, 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Amén. ¿Verdad que es específico el Señor? Amén. ¿Es específico? De ellos fue llena toda la tierra. Aquí no dice ni siquiera si Noé tuvo o no más hijos. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Ahí pues lo aparece al final de ese capítulo. Pero lo que yo quiero hacer notar es que en las familias, hermanos, en las familias hay hijos que son buenos y hay otros que no son tan buenos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo no sé si usted es hijo bueno, porque todos somos hijos. En algún momento somos hijos. ¿Y somos buenos o no somos buenos? Y también como hijos de Dios, habemos algunos que somos de un modo y otros somos de otro modo. Igual Dios nos conoce, cada uno de nosotros, Dios sabe. Dios sabe tratar con cada uno y Él tiene el lazo perfecto para ponernos quietos en el momento necesario. Amén. Y de repente la iglesia se queda y dice, cierto, Dios sabe con nosotros, Dios sabe tratar con nosotros cada cosita. Aquí hubo un muchacho, el más joven de los hijos, porque usted dirá, hermano, se llamaban Sem, Cam y Jafet. Entonces Sem era el primero, Cam era el segundo y Jafet era el más joven. No, me está equivocando ahí, me está equivocando. El más joven de ellos, el menor de ellos, era Cam. Así dice la Biblia allí. En el versículo 24, cuando Noé despierta, dice, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. El más joven es Cam. ¿Y qué fue lo que hizo, hermano? Mire, hoy en día cuánto irrespeto hay a los padres. Ya se dijo alrededor de nosotros, alrededor nuestro, en las familias, cuánto irrespeto hay a los padres. Hoy los miran a los padres como que no fueran nada. Los miran ahí como que si fueran un adorno en la casa. Usted, papá, ¿verdad?, que se pone a andar ahí opinando, usted no sabe. Y los callan hasta los hijos, los irrespetan de una manera terrible. Porque ellos han crecido, o porque ellos han tenido más conocimiento, o alguna cosa. Y de repente son vistos los padres con cierto desdén, con cierta negligencia espiritual, mental, emocional y de afecto familiar y paternal. Horrible. Dice la Biblia que Noé, cuando salió del arca, pasó el tiempo y él se puso a cavar la tierra y plantó una viña, uvas. Y después de eso hizo jugo de uva, hizo vino. Se fermentó y se embriagó. Se embriagó Noé. Entonces él se quedó en el medio de su tienda. La tienda era como una chocita, no voy a creer que era una tienda como la que voy así, donde venden cosas. Su tienda era una casita. Y estando en la tienda, llega el hijo menor, que tenía muchos años, no estábamos hablando de un niño, estamos hablando de una persona de 50 años en adelante. Y ese muchacho llegó y lo vio desnudo a su padre. ¿Sabía usted que en la Biblia está prohibido mirar desnudo a sus padres? Está prohibido. Es prohibido, como usted no tiene idea, incluso puede ser reo de maldición o de muerte. Aquella persona que descubra la desnudez de su padre, y más cuando se burla. Porque aquí encontramos a este muchacho y vio desnudo a su papá. Y cuando lo vio desnudo, salió a decírselo a sus hermanos que estaban afuera. ¡Ey! El viejo está pelado, ¿eh? El viejo está desnudo. Váyanle a verlo. Y mire, aquellos se sonrojaron y con un gran miedo, con un gran temor. Dice la Biblia, dice, versículo 23, mire lo que dice, versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Se pusieron la ropa hacia acá. Hoy en día me imagino cómo hubiera sido eso, ¿verdad? Se me imagina qué cambio más drástico, qué terrible, ¿verdad? Pero los muchachos estos, bueno, no muchachos, porque Sem tenía 100 años ya. No era muchacho en sí, muchacho, tenía 100 años. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuántos años? 100 años. Y se puso la ropa así hacia espalda, los dos, él y Jafet, y se fueron caminando de espaldas hasta cubrir la desnudez de su papá. Y cuando su papá despertó de la embriaguez que tenía, se le quitó lo de la embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo menor, lo maldijo. Lo maldijo y dijo estas palabras. Versículo 25. Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea, y sea Canaán su siervo. Es que aquí el castigo sobre Cam vino para su generación, o sea, para su descendencia. Usted y yo sabemos, por ejemplo, que o ya tenemos conocimiento, o debemos saberlo, de que Cam, el que descubrió la desnudez de Noé, fue el padre de Canaán. Y Canaán vino a ser aquella tierra donde fluye leche y miel, ¿se acuerda? Esa tierra, la tierra, por ahí surgieron los cananitas, la nación de los cananitas. ¿Ya? Y vinieron a ser malditos por siempre, por esta maldición. Una cosa bien insignificante, ¿verdad? Aparentemente, pero que tiene gran significado. Hoy en día se irrespeta a los padres y la gente ni le da importancia a todo eso, pero es bien peligroso. A los padres se les debe honra. ¿Sabía que hay un mandamiento de parte de Dios al respecto? ¿Amén? ¿Lo ha oído? ¿Sí? ¿Se lo han enseñado alguna vez? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Aquellos que no respetan ni honran a sus padres de esta tierra se van luego, rápido se van. Pasan como una sombra y nadie lo recuerda. Ni siquiera logran regar su semilla aquí en la tierra. A veces es bien difícil eso, pero Dios ha tratado con la humanidad y la gente no entiende eso. ¿De qué le ha dado mandamientos y la gente no lo quiere cumplir? No quiere hacer caso. Y seguimos así, en esa condición. Dice la Biblia que vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Cuántos años vivió Noé? 950. Y así nosotros ya quisiéramos llegar siquiera a la mitad de eso, pero no, 950, la mitad son como 425 años, ya no. Si ya la edad de los 70 años, dice el Señor, que son ya 70 años, y si Él permite, dicen los más robustos, dice, llegan a 80, pero ya en los 80, dice, ya hay molestia y trabajo. Y allí declara el Señor en el libro de Eclesiastés, y usted lo invito a que usted lea si quiere, dolor en el oído y le va a cerrar el oído, ya no va a oír. Le va a florear el almendro, ya las canas aparecieron. Se le va a quebrar la columna de plata, dice, cuando ya se agache ya no va a ser la misma fuerza con la que se va a levantar de regreso. Que va a comenzar a caminar lento porque los que lo sostienen el cuerpo ya no son tan fuertes, los guardias de su casa, dice, y entonces se van a quebrar. Allí dice el Señor también. Yo le invito a que usted lea y que veamos lo que el Señor dice. Porque a mí me gusta Eclesiastés, en el capítulo 12, que habla de eso, pero también el Salmo 90 habla de lo mismo. El 90, dice otra vez el Señor, ¿ve? Y dice ahí, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, porque pronto pasan nuestros años y volamos. Volamos a la presencia de Dios. Hay gente que dice, yo estoy joven, dice, yo no sé por qué, qué me pasa. Y de repente comienzan a aparecer achaques, dolores. Y a ver, ¿de qué? Si nada me ha pasado, hombre, si no me he golpeado. Si yo ni tal cosa, ni tal cosa, ni ya comienza a aparecer, y es el desgaste natural que Dios puso, ya ahí está. Pero en estas naciones así comenzaron, vivían muchos años. Dice la Biblia, usted está conmigo, en el capítulo 10, amén, está conmigo, capítulo 10. Dice la palabra, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Aquí estamos hablando después del diluvio, amén. Después del diluvio. Y dice, hermanos, los hijos de Jafet, aquí es donde les decía yo, no aparecen hijas, solo hijos. Hermanos, pero ahí aparecen unos nombres que parecen de mujer, pero no son mujeres, son hombres. Ya lo voy a aclarar yo eso. Dice capítulo 10, versículo 2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Amén. Ese nombre, Tiras, ¿es como se oye? El nombre de persona. Hoy una tira para ustedes, quizás un trapo, una cosa así, pero Tiras es el nombre de personas, de varón. Todos los que aparecen aquí, igual que Javán y Madai. Madai es nombre de mujer, es nombre de, perdón, de hombre, no de mujer. Veamos lo que sigue. Capítulo 10, versículo 3. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. ¿Escuchó? Tanto Tarsis como Elisa son nombres de varón, no de mujer en la Biblia. Que hoy en día se adopten para mujeres, pues es otra cosa. Pero en la Biblia estos son nombres de hombres, de varones, género masculino. Y dice, hermanos, de estos dos, de los hijos de Jafet, o sea, de Gomer y de Javán, de ellos dos, se poblaron, mire lo que dice la Biblia, se poblaron, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Usted preguntaba de dónde salieron esos negritos asoleados que estaban ahí en la playa, por ahí, que vivían en las costas, ahí dice nadie. ¿De aquí salieron? ¿De aquí salieron? De la descendencia de Jafet. De ahí salieron. Y aquí solo se mencionan a dos, se menciona a Gomer y se menciona a Javán y a las descendencias de ellos. Y de ahí se poblaron todas las costas. Qué bonito, ¿verdad? Entender eso. O sea, todas las gentes que viven ahí. Y dice la Biblia que se poblaron así todas las costas. Y dice, según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Luego dice, los hijos de Cambo. ¿Aquí de quién está hablando? Vamos a ver. Primero habló de quién. ¿De cuál de los hijos de Noé habló? De Jafet. Ahora nos va a hablar de Cam. De aquí, de Jafet, destaca, de los hijos, destaca Gomer, y también destaca Javán. Amén. No sé si usted está viendo, está leyendo conmigo. ¿Sí? ¿Lo está leyendo, verdad? Destaca Gomer, que fue padre de Askenaz, de Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán, que fueron Elisa, Tarsis, Kittim y Dodanim. Y ahí donde dice que se poblaron todas las costas. Bueno, después de esto, hermanos, aparecen en el versículo 6 los hijos de Cam. Aquí aparecen los hijos de Cam, que fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Estos fueron los hijos de Cam. ¿Y quiénes destacan aquí? Dice, y Cus engendró, vamos a ver en el versículo 7, y los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Seba y Dedán. Entonces, de Cam destaca Cus, y también aparece en el versículo 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí destaca, dentro de la descendencia de Cus, destaca un varón que se llamó Nimrod. Nimrod. ¿Se acuerda usted que este Cam tenía una maldición? Y los hijos que venían de él venían con un agregado. Muy mal, muy mal. Es más, si usted y yo leemos en la Biblia, vaya, le voy a decir algo. Nosotros los latinoamericanos acá y los que hoy vivimos acá en esta tierra, nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes. Amén. Y Señor de Señores. Amén. ¿Es Rey Jesucristo, sí o no? Es Rey Jesucristo. Y lo reconocemos como tal. Pero del primer rey que se tiene mención es este hombre, Nimrod. ¿Y quién lo nombró rey a él? Su arrogancia, su misma maldición lo llevó a hacer eso. Miren lo que dice la Biblia, pues. Mírenlo conmigo. Dice el versículo 10. ¿Está leyendo conmigo? Y fue el comienzo de su reino. ¿Qué reino dice? Fue el comienzo de su reino. O sea que está hablando de que ese hombre fue rey. Y dice, y menciona varias ciudades. ¿Cuáles son las ciudades que menciona ahí? En el versículo 10. Dice Babel, miren, Babel también se menciona como reino de él. Se menciona Erec, Acab y Calne en la tierra del de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Y también edificó a Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. O sea que ese hombre comenzó a ejercer poder, más que un alcalde quizás, ¿verdad? Porque era un rey. O sea, ¿cuántas ciudades menciona ahí? Menciona como cuatro, creo. Erec, Babel, Erec, Calne, Resén, Cala, Nínive. O sea, un hombre que, sí, y por eso esa gente estaba en esa condición. Dice la Biblia, termina ahí, en el versículo 12 termina eso de Nimrod y comienza con Misraim, que fue el segundo hijo de Cam, Misraim. Y dice ahí, Misraim engendró a Ludim, a Ananim, a Leabim y a Naphtuhim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos. Aquí, de esta descendencia, Casluim, Casluim, de esa descendencia nacieron los filisteos, todos los filisteos. De ahí nosotros mencionamos hoy en día, ¿verdad? ¿Sabía usted, por ejemplo, que uno de los nombres con el que se le conoce a Dios también es Elohim? Elohim. Y esto, el Casluim, y habían otros nombres ahí, que usted lo puede ver, las terminaciones, todas las terminaciones de ellos terminan así, porque era gente que se endiosaba, es decir, venían a ser como creerse los más poderosos que todos los demás, y como que tenían una descendencia de esa, de que se sobreponía a cualquiera en las naciones. Y miramos nosotros, dice, cómo se fueron proliferando y haciendo cada vez más. Dice el versículo 14, y a Caftorim, Caftorim, y Canaán engendró a Sidón, aquí aparece Canaán, a Sidón su primogénito, y a Het, aquí aparece Canaán, Canaán, él engendró a Sidón y a Het, y allí también sale. Miren las naciones que aparecen aquí, por favor. Dice en el versículo 16, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Heveo, al Araseo, al Sineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem. Aquí aparecen los hijos de Sem. Los hijos de Sem. Aquí aparecen los hijos de Sem. Y dice en el versículo 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el mayor? Perdón. ¿Quién era el mayor? Sem. Sem era el hermano mayor. Era mayor que Jafet. Sem era mayor que Jafet. ¿Quién era el menor entonces? Cam. Amén. Esto confirma lo que habíamos dicho anteriormente. Era el menor de todos. Y dice la Biblia, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Mire qué bonito esto. A todos los que son descendientes de estos son los que poblaron las costas. Aquí estamos bien claros. Aquí surgieron de Cam, surgieron los cananitas, todos los cananitas. Y también de aquí salieron todos los filisteos. ¿Se acuerdan que los filisteos terminan luchando contra el pueblo de Dios? Amén. De aquí, de este Sem, nacen todos los que son semitas. Ahí se llaman, no voy a creer que es pan, pero se llaman semitas porque salieron de Sem. Y esa descendencia de Sem es donde salieron todas las naciones que le sirven al Dios vivo y verdadero. Sem. Salieron los semitas. Y dice en el versículo 22. Que los hijos de Sem fueron Elam. Aquí surgieron los elamitas. Estos elamitas que aparecen aquí, o sea, Elam que aparece aquí, fue el padre de los elamitas, que también aparecen en el libro de los Hechos, cuando dice que habían naciones bajo el cielo en el día de Pentecostés, cuando hablaron en lenguas. Allí había gente de esta descendencia, los elamitas. Y también Asur, Arfaxad, Lut, y el último que menciona, yo quiero que le preste atención, ¿cómo se llamaba el último que aparece ahí? Aram. De ahí surge el arameo. ¿Ya? Aram, arameo. De ahí. ¿Se acuerda? Tiene mucha historia esto. Y dice el versículo 23, y los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Jeter y más. Note que la palabra más no es una palabra, es un nombre de persona. Así se llamaba, más. O sea que usted le puede poner a un hijo más y no hay ningún problema. Porque está en la Biblia. Está en la Biblia y la Biblia es la base para poner los nombres. Hoy en día es que les ponen nombres medio raros a la gente, ¿verdad? Pero en la Biblia aparecen nombres también bien bonitos, más. Y dice, la Biblia, Jeter también era un nombre. Y Arfaxad, versículo 24, engendró a Sala. Y Sala engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. Solo se mencionan varones, por eso se llama patriarcal esto. El nombre del uno fue Peleg, que significa el que divide, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Algodad, Selet, Hazarmavet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Dikla es nombre de hombre, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. El nombre Dikla le puede parecer un nombre femenino, pero no era femenino, es nombre de hombre, Dikla. Y aparece el nombre bonito ahí que le va a aparecer a usted, es Abimael, ¿verdad? Está bonito. Bueno, y dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. De ellos se esparcieron. Y de ahí venimos nosotros, de esa semilla humana, de ahí venimos nosotros, de ahí salimos. Y llegamos hasta aquí. Hermano, ¿y eso para qué nos sirve? Tenga paciencia. Porque más adelante va a aparecer aquí, ya más adelantito y poquito nos hace falta para llegar a ver quién fue Abraham y por qué se le llamó Hebreos. Hebreos, y de cómo comienza nuestra historia preciosa en adelante. Porque ya va a aparecer el de dónde salió Abraham. En el capítulo 11 va a aparecer, pero por el momento nos vamos a detener ahí en ese capítulo, porque el Señor nos ha hablado de cuál fue el origen de las naciones, cómo Él dispuso que las naciones fueran. Y un acontecimiento que aparecía bien sencillo, como el caso de haber visto desnudo a su papá por parte de Cam, le trajo consigo una maldición que lo arrastró para siempre. A una maldición. Qué tremendo eso. Usted me dirá, hermano, pero no hay perdón para eso. Según la palabra, no. No. Hay un mandamiento muy duro en el Nuevo Testamento por parte de Jesús. Fíjese que le voy a comentar así, ¿verdad? Usted y yo sabemos cómo es esto, que hay gente que las cosas de Dios las mira como así, como secundarias, como así. Y fíjese que Jesús fue un día al templo ahí en Jerusalén. Jesús fue a ver, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo ahí? Y entonces los sacerdotes le estaban diciendo a la gente, mire lo que le enseñaban. Hoy en día también se da, hermano. Usted sabrá entenderme lo que voy a decir. Pero le decían a la gente, a los judíos y a los israelitas, está escrito en la ley, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero cualquier israelita que quiera dar honra a sus padres y no quiera dárselas a ellos por alguna razón que ellos puedan desperdiciar los bienes, entonces puede venir y ofrecer la honra, el don, y darlo al templo para el servicio a Dios. Y cuando su padre le diga, ¿dónde está mi honra? Entonces ustedes le dirán, es corbán, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Y el Señor les dijo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque está escrito, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente, dijo el Señor Jesús. Así está escrito. Y ustedes han cambiado el mandamiento de Dios. ¿Cuánto de eso se ha perdido hoy día? ¿Cuánto de eso, verdad? Se añora tanto eso. Porque mire, estaba escrito que cualquiera que maldijera al padre o a la madre o se le soltara alguna palabra así, es que usted ya coquina, mamá, o usted ya desespera, o usted aquí o usted allá, unas faltas de respeto terribles, entonces debían morir. Era irremisible la ley.
Pero ese mandamiento no está abolido.
No, está en vigencia. Ahora, no más que la muerte, es espiritual. Igual que en el tiempo de Adán, amén, cuando el Señor le dijo que si comían de ese fruto morirían, no murieron inmediatamente, pero quedaron condenados a morir. Es igual. Hoy día una persona que ofende a sus padres o los maldice o maldice al Espíritu Santo o ofende al Espíritu Santo, dice la Biblia que es reo de juicio eterno. Y ahí va. Un día se va a enfrentar y ahí va a aparecer. Como cuando, hermano, cuando ustedes conducen, ¿verdad, hermano? Conduce el vehículo y de repente dice usted, no, ya estoy bien. Y de repente cuando va pues a renovar toda su documentación, de repente le dice, no, mire, aquí le aparece una historia, anda usted, venga, vamos a hablar aquí, pase aquí a esta oficinita. Ya le dicen una historia, mire, tal día, tal hora, tal fecha, usted es día que ahí le tienen anotado todo y no puede renovar nada, porque ahí está. Igual es aquí, la escritura dice que el día que nos enfrentemos nosotros al juicio de Dios, allá, ahí nos va a aparecer todo. Dice la Biblia, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y dice el Señor, de cierto os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Allá va a estar anotado, todo va a estar listo, ahí va a salir. ¿Ofendió usted a sus padres? Ahí le va a aparecer. ¿Ya? ¿Vivió mal usted con Dios? Ahí va a aparecer. O sea, la persona que no se arrepintió, el problema es que no se ha arrepentido. Pero si la persona se arrepintió, confesó y trató de vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues ahí es otra cosa, ahí es otro pan ya, ¿verdad? Así que el Señor nos bendiga a todos y nos reconcilie con Él, porque aún es tiempo mientras estamos con vida. Dios nos bendiga y nos esperamos en una próxima oportunidad.